Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 30 de septiembre, miércoles, Día Mundial de los Traductores.
Gris ayudó muchísimo, porque gracias a Gris todos sabemos decir I got you a Monteplaya. ¿Qué quiere decir? Agáchate en el monte y en la playa.
Bueno, este día se celebra desde 1953 y se eligió el 30 de septiembre porque es la fecha en la que se conmemora el fallecimiento de Jerónimo de Estridón, que fue el primer traductor de la Biblia al latín vulgar, aunque antes ya se habían hecho traducciones de diferentes escritos sagrados del hebreo al griego. En realidad, la traducción es una actividad muy antigua, como demuestra, por ejemplo, la piedra de Rosetta, que data del año 196 a.C., y donde un mismo texto se encuentra en tres idiomas, en egipcio jeroglífico, en egipcio demótico y en griego. Así que muchas felicidades hoy a todos los traductores. El Hospital Universitario de Cruces en Vizcaya está probando, y por lo visto con mucho éxito, un fármaco que reduce drásticamente la mortalidad en pacientes con coronavirus. La noticia es muy importante y por eso hemos pensado que sería interesante que nos contaran cuál es ese medicamento y cómo lo están utilizando. Así que en unos minutos vamos a charlar sobre todo esto con Guillermo Ruiz Irastorza, que es el jefe de la sección autoinmune de este hospital, del Hospital de Cruces. Con Mariano Fuentes, que es el delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de la Capital, trataremos un tema muy bonito. Se trata del proyecto Madrid Isla de Color, que contempla, entre otras cosas, la creación de un gran bosque de 75 kilómetros de extensión que va a rodear la capital y en el que ya se está trabajando. Y con Pedro Ruiz vamos a hablar largo y tendido de su vuelta al Teatro Infante Isabel con un espectáculo que él mismo define como terapéutico. Además, como cada miércoles, hablaremos de plantas en Con Buena Planta con Pedro Martín, de libros en Libros por un Tubo con Ana Grau y de recetas en Cocina para Gastroamantes con Marga García. Redacción de las 10 del Buenos Días Madrid, toda preparada. Nieves Ortiz, ¿qué efeméride destacamos hoy?
Pues mira, nos vamos a Viena, de 1791. Allí, un 30 de septiembre, se estrenaba en un pequeño teatro comercial La Flauta Mágica, la última ópera escenificada en vida de Mozart, uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Dirigió la obra apenas dos meses antes de su muerte, tenía 35 años, a causa de una corta pero intensa enfermedad. Todavía actualmente los expertos están debatiendo sobre su verdadero argumento, el de la flauta mágica, que se sitúa entre el cuento de hadas tradicional y la iniciación a la masonería. No fue un encargo, en esta ocasión, para un notable, como muchas de las obras anteriores del genio nacido en Salzburgo, y ni una ópera seria, sino una composición de género popular, medio cantado, medio hablado, primo de la zarzuela, creada con la esperanza de ser un gran éxito de taquilla, como así fue. Y en el momento de su creación, Mozart estaba atravesando problemas económicos, su esposa Constance estaba mal de salud y la falta de reconocimiento a su trabajo le hicieron decaer física y anímicamente. Un viejo amigo, actor y poeta, fue quien le buscó para que se encargase de componer esta obra que a día de hoy sigue representándose en todo el mundo.
Belén Almonacid, ¿quién cumple años hoy?
Bueno, pues hoy vamos a felicitar a Mónica Ana María Bellucci, Mónica Bellucci. Entiendo perfectamente que se quitará tantos y tantos nombres que tiene por delante. Cumple 56 años, nació un 30 de septiembre de 1964, está maravillosa, como siempre, y la verdad es que aunque siempre se la ha considerado un símbolo sexual, eso es algo que a ella no le ha importado, pero siempre ha querido dejar claro que detrás de una imagen hay una persona y que hay que ser guapo por dentro, que lo importante es tener una vida larga y por eso no le importa lo de envejecer. Dice, envejecer es el único modo de tener una vida larga, el paso del tiempo no me molesta, aunque tu cuerpo vaya cambiando, por dentro sigues siendo igual y sientes las emociones como antes. Así que felicitamos a Mónica Bellucci, que cumple esos 56 años. Empezó en el mundo de las pasarelas y después se pasó al mundo de la actuación como actriz. Una de las primeras veces que la vimos fue en Drácula, de Bram Stoker. Y vamos con otra cumpleañera, en este caso también actriz, pero que hace sus pinitos en el mundo de la canción, Marion Cotillard. No solo canta, sino que también compone Marion Cotillard. Es una de las mujeres que ha conseguido alzarse con un Oscar a la mejor interpretación y por una película francesa, que no estadounidense. Fue por Edith Piaf, interpretar a Edith Piaf en la película La Vie en Rose. Y la verdad es que dice que ha sido un papel que ha marcado su vida. Llegó a meterse tanto en el papel que ha comentado siempre que le costó 4 meses volver a recuperar su forma de hablar y su forma incluso de caminar, de cómo la llegó a captar este personaje de una mujer que con tan solo 48 años, que fue cuando falleció, parecía una ancianita, una mujer muy, pero que muy mayor. Nació en familia de artistas y la verdad es que hoy celebra su cumpleaños por todo lo alto. 45 años cumple, por cierto, que no lo he dicho.
Clara Esteban cada día nos cuenta qué significan los nombres de los santos que se celebran en cada jornada, hoy del 30 de septiembre.
Hoy es San Jerónimo, como decías, el Día Internacional de la Traducción, gracias a este personaje que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Damaso I. Estamos en el siglo IV y es que en ese momento la lengua de Roma era el latín, el griego ya estaba pasando a segundo plano y por eso Damaso I decidió que había que traducir al latín, unificar traducciones de fragmentos de la Biblia que ya se habían hecho previamente, unificarlas, y se lo encargó a San Jerónimo, dando lugar a la Vulgata Editio, la edición para el pueblo. Así que ahí está el origen de San Jerónimo y del Día Internacional de la Traducción. Este nombre significa sagrado. Nombre sagrado, viene del griego, es lo que significa San Jerónimo, lo que significa el nombre Jerónimo, y en España hay 12.962. También tenemos que felicitar a las Eusebias, que son menos, 3.961 en España, por Santa Eusebia de Marsella, que tiene una vida que se resume en una frase: fue virgen y sirvió a la iglesia desde muy jovencita hasta que se murió, toda su vida. Y mira qué nombre más apropiada, porque Eusebia significa piadosa en griego.
Carmen Martín Tejeda, vayamos al refranero para elegir el refrán del día.
El refranero es sabio, está en todo y todo lo tiene en cuenta. También que a veces tenemos que pararnos a pensar cuántos días tiene el mes en curso. Si tiene 30, si tiene 31, 28, 29... Por eso nos cuenta que 30 días trae septiembre con abril, junio y noviembre. Los demás traen 31, menos febrero, que es mocho y solo tiene 28. Y si te aprendes este refrán, nunca más lo olvidarás.
Gloria Talavera, ¿en qué dirección se mueve hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eri. Ya vamos de camino hacia una de las sedes de la Fundación Madrina. Es la de Tetuán, donde hay gente desde las 6 de la mañana pidiendo ayuda. Vuelven las colas del hambre y desde esta organización lanzan una alerta. Necesitan voluntarios y también donaciones porque se gastan 10.000 euros a la semana en alimentos y atienden a una media de 400 personas al día. Enseguida vamos a conocer todos los detalles.
Sergio Martín Romo, hoy en el ratito de oyentes, creo que tenemos segunda parte en vista del éxito de ayer.
Seguimos hoy recopilando esos nombres curiosos, divertidos, originales de lugares donde hayáis estado. Nombres de pueblos, de calles, como por ejemplo ayer triunfó Sal si puedes en Villaverde, Me falta un tornillo en Valladolid, de sitios, por ejemplo, como espacios naturales como el Arroyo Pipí, o ese bonito sitio en Cádiz que se llama El Meadero de la Reina. Esos nombres que llaman la atención en el 628-091-117.
Y para los seguidores incondicionales de nuestras encuestas de Twitter, ¿qué pregunta les hacemos, Nieves?
Pues mira, hoy tiene que ver con los vuelos a ninguna parte. ¿Qué es eso? Trayectos a bordo de un avión comercial sin destino. Que te subes al aparato, te das un garbeo por las alturas. Y esto es precisamente lo que va a hacer la aerolínea australiana Qantas en unos días. Que en 7 horas los pasajeros van a ver desde el aire pues atractivos turísticos como pueden ser la Gran Barrera de Arrecifes. En 10 minutos, Eli, han agotado todas las plazas.
Esto
para unos es una aberración, para los ecologistas, para otros una extravagancia, para otros, bueno, que tienen mono a volar, en fin, hay de todo, pero la pregunta es, ¿estarías dispuesto a ser uno de estos pasajeros? No son gratis, ¿eh?
Ya.
Los billetes cuestan en este caso de 490 a más de 2.300 euros.
¿Pagarías dinero por hacer un vuelo sobre la península ibérica sin ningún destino concreto más que el de partida? Bueno, pues esta es la pregunta que hoy hacemos, una pregunta más lúdica. ¿Sí o no?
Ahí está.
Lo que hay que contestar en nuestra encuesta que ya tenemos colgada en la cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Es uno de los temas más conocidos de los Simple Reds. Se publicaba tal día como hoy, un 30 de septiembre de 1991.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
En Eugenio Pereda Saneamientos somos especialistas en baños, azulejos y cocinas. En nuestros más de 12.000 metros cuadrados de exposición encontrarás las últimas tendencias de los mejores fabricantes para que encuentres al mejor precio y con ofertas permanentes el ambiente que estabas buscando. Ven a visitarnos o entra en pereda.com. Eugenio Pereda Saneamientos. Creamos espacios únicos.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy miércoles te espera una gran tarde-noche de fútbol. A las 7 con el Real Madrid y a las 9 y media con el Atlético de Madrid. Y el viernes tienes una cita con la Euroliga de Baloncesto y el Real Madrid. Los blancos se estrenan en Europa desde las 9 de la noche.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿Tienes que hacer reforma en casa? Llama a ReforFast, tu reforma ideal, y aprovéchate este mes de un descuento del 20%. Más info en ReforFast.com o 91 919 3754.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
No todos los días podemos dar buenas noticias sobre la lucha contra el coronavirus, pero hoy estamos muy contentos porque es uno de ellos en los que sí podemos dar una buena noticia. Nos llega desde el Hospital de Cruces en Vizcaya, donde se está utilizando un fármaco que reduce de una manera muy importante no solamente la mortalidad de los pacientes que han sido contagiados de COVID, sino también la necesidad de intubar a los que desarrollan neumonía a causa del coronavirus. Bueno, tenemos al otro lado del teléfono al doctor Guillermo Ruiz Irastorza, que es jefe de sección autoinmune del Hospital Universitario de Cruces. Doctor Ruiz Irastorza, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el fármaco, por lo visto, es un glucocorticoide. Claro, esto a nosotros nos suena chino. No sé si es un fármaco de uso corriente. ¿Y qué significa exactamente? ¿Qué quiere decir glucocorticoide?
Bueno, a ver, el fármaco este es de uso supercorriente. Y, de hecho, nosotros no somos ni muchísimo menos ni los únicos ni los primeros que lo hemos utilizado. Hecho, cuando la pandemia empezó a pegar fuerte y en Madrid pegó fuerte antes que aquí, muchos compañeros de Madrid ya empezaban utilizando este fármaco. Los glucocorticoides son un grupo, en realidad, bueno, son hormonas que el cuerpo produce de manera natural y que, bueno, pues luego hay unos derivados sintéticos que cuando la gente habla de esto le dices cortisona y la gente lo suele entender bien, ¿no? Uh-huh. Y se van utilizando más de 70 años en el tratamiento de enfermedades que tienen una base inflamatoria. Entonces, nosotros, concretamente, mi equipo trabajamos en enfermedades autoinmunes, en lupus, en vasculitis y esas cosas, y tenemos evidentemente muchísima mano en la utilización de este tipo de fármacos porque nuestros pacientes, la mayoría de ellos, los llevan, ¿no? Entonces, digamos que un poco la novedad de nuestro estudio es, por un lado, que hemos utilizado este fármaco de una forma un poco particular, es decir, en lugar de darlo a unas dosis, digamos, más bajas de forma mantenida, hemos dado dosis muy altas durante pocos días, es lo que se llaman pulsos. Uh-huh. Esto permite un efecto antiinflamatorio muy rápido y al mismo tiempo, como se da durante poco tiempo, los efectos secundarios son muy pequeños. Uh-huh. Y luego lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, analizar con un poco ya de tranquilidad, tras pasar los meses más malos, nuestra actividad, y ser capaces de poner números a lo que ya todo el mundo de alguna manera estaba intuyendo por la práctica clínica real, habitual, ¿no? Que es que efectivamente estos fármacos utilizados de esta manera son capaces de disminuir tanto la mortalidad como la intubación. Y otra aportación del estudio es definir un poco en qué subgrupos de pacientes esto funciona. Es decir, esto no vale para todos los pacientes con COVID, sino solamente para aquellos que teniendo una neumonía, estando quizás en un hospital, tienen datos analíticos de inflamación y además se deterioran a nivel respiratorio durante la primera semana. De tal forma que es en la segunda semana, al principio de la segunda semana, al final de la primera, cuando esos fármacos son más eficaces.
¿Con cuántos pacientes lo han probado, doctor?
Bueno, el grupo nuestro total de pacientes, el estudio está hecho con 343 pacientes, pero luego digamos que fuimos reduciendo un poco los grupos porque nos dimos cuenta de que solamente aquellos, como te decía, que tenían datos de inflamación eran los que se podían beneficiar, ¿no? Esos fueron 242, ¿no? Y de estos, pues unos cuantos fueron con tratamientos sin corticoides, porque esto se fue produciendo de manera empírica según íbamos con la pandemia. Es decir, no había un plan de tratamiento previo al inicio de los ingresos, de la pandemia, ¿no? Es decir, la gente lo iba haciendo según podía, ¿no? Y se fue cambiando el protocolo. Entonces, desde el día 3 de abril ya se estableció un protocolo hospitalario de que las unidades infecciosas, que son los que libraron esto, pusieron en marcha, y que nuestra contribución ahí fue precisamente introducir los cursos de corticoides. Entonces, a partir de primeros de abril se empezaron a administrar ya de una manera más reglada, Y al final, pues, los pacientes que recibieron pulsos en la segunda semana fueron 60 y tantos pacientes, sobre un total de 242. Y lo que vimos es que en ese subgrupo, precisamente, los resultados fueron mucho mejores que en los pacientes que no recibieron los pulsos.
Bueno, ya dice usted que tiene efecto sobre todo en pacientes que han desarrollado una neumonía. Pero dentro de ese grupo, doctor, ¿tiene el mismo efecto en pacientes de diferentes edades?
Bueno, esto no lo hemos analizado porque realmente tampoco daban los números para tanto, ¿eh? Pero la impresión clínica es que sí, ¿eh? Que realmente la eficacia es similar. O sea, realmente, si hablas con cualquier médico que ha estado viendo COVID, hay un antes y un después de la utilización de los corticoides empíricamente. O sea, las primeras semanas era realmente asistir a cómo los pacientes iban deteriorando, el que iba mal, sin que pudieras hacer mucho, porque en las primeras recomendaciones de la OMS estaban prohibidos los corticoides, porque al ser una medicación que baja las defensas, digamos, sí, se temía que pudiera empeorar el virus. Cuando ya se tomó conciencia de que esta enfermedad tiene una segunda fase que es muy inflamatoria y en la cual el virus toma un papel mucho más secundario, pues ya digo que la gente empezó empíricamente a decir, bueno, pues ¿qué es utilidad? Pues corticoides, ¿no? De muchas maneras, a dosis más altas como las nuestras, más bajas, más tiempo, menos tiempo. Todo el mundo que ha tenido pacientes con COVID y empezó a utilizar los corticoides, sobre todo en forma de pulsos, como hemos hecho nosotros,
sí,
te dice, hay un antes y un después, O sea, pacientes que estaban fatal, de repente, tras el tratamiento, se estabilizaron y mejoraron. Y la impresión clínica es que esto se extiende a lo largo de todos los grupos de edad. Lógicamente, pacientes que tienen un deterioro más importante y tienen más comorbilidades, pues lógicamente pueden ir,
claro,
¿no? Pero lo que sí que hay que hacer muchísimo hincapié es que el corticoide hay que darlo en el momento adecuado, es decir, aparte del paciente adecuado, en el momento adecuado. Es decir, si se da muy tarde, cuando ya el daño pulmonar está hecho, probablemente no valgan para mucho, Entonces es fundamental que tengamos una idea clara al principio de la enfermedad de por dónde va yendo el paciente y que tengamos planificado si se va a poner malo, sepamos que se va a poner malo, y que el momento en que empieza a ponerse malo, alrededor de hace una semana, pongamos aquí el tratamiento sin esperar más.
Bueno, ya nos dice usted que es un fármaco de uso corriente, hasta ahora se utilizaba
muy corriente.
Que la
muy
novedad...
barato, que es una cosa importante.
Bueno, eso, por supuesto, que la novedad ahora es que la están administrando, como usted dice, en pulsos, en esas grandes dosis, de manera muy rápida, de forma que interrumpan o que no dejen que el cuerpo provoque esa famosa tormenta pulmonar de la que llevamos tanto tiempo hablando. No sé si han tenido tiempo ustedes de ver si tiene algún efecto secundario esta dosis, digamos, masiva de este corticoide.
Bueno, nosotros estos tratamientos tampoco son tan masivas, ¿eh? O sea, realmente, cuando hablas de pulsos,
sí,
son dosis que van desde 125 miligramos a 1000, a un gramo, ¿eh? Nosotros nunca usamos pulsos de un gramo, y en el COVID concretamente hemos usado entre 125 y 150 miligramos durante 3 días. No es una dosis tan masiva, es alta, porque activa una segunda vía de acción de los corticoides que sería un poco largo de explicar, pero no es tan alta. Nosotros, digo, desde el punto de vista de una unidad de autoinmunes, llevamos 25 años utilizando estos pulsos de manera muy habitual, y tenemos un montón de experiencia de utilización en lupus y otras enfermedades, y somos unos enormes defensores de esta forma de usar los corticoides, porque, como te digo, aprovechamos muchísimo la potencia que supone esas dosis tan altas para hacer tratamientos tan cortos en el tiempo, están prácticamente libres de efectos secundarios. Es decir, lo peligroso del corticoide, sobre todo, son los tratamientos a medio y largo plazo. Es cuando la gente coge peso, cuando hay aumenta el riesgo de infecciones, cuando aumenta el riesgo de osteoporosis. Si utilizas a una dosis alta en un tiempo recortado, efectos secundarios son muy, muy, muy infrecuentes, Y nosotros, cuando damos cursos de corticoides en COVID, damos solo 3 días, a veces tenemos hasta 5, pero luego no dejamos una pauta de corticoide oral mantenida en el tiempo. Precisamente esa es la idea, Concentrarlo en un periodo de tiempo corto para que no haya efectos secundarios.
Bueno, estamos todos muy preocupados con esta segunda ola de la pandemia y sobre todo con la presión que están sufriendo tanto sanitarios como hospitales. ¿Cómo está el Hospital de Cruces en estos momentos de casos de COVID?
Nosotros estamos bastante bien, Es verdad que durante el verano, pues digo que al igual que en el resto de España, se produjo un relajo generalizado,
sí,
que también yo creo que con una enorme tolerancia por parte de los poderes públicos. Yo creo que aquí nadie ha jugado realmente a controlar esto en serio hasta que ya se ha visto que la cosa estaba poniendo ya complicada. Y tuvimos unas semanas en las que en Euskadi y en nuestra área en particular había muchos contagios. Pero sí que es cierto que, por un lado, la mayoría de muchos de los pacientes han sido asintomáticos y ahora mismo está bajado. Y en este momento en el hospital yo creo que han ingresado en torno a 50 pacientes con COVID, que es algo absolutamente asumible. Hay una cosa que hay que tener clara, y esto no se va a acabar de repente, ¿eh? Y desde luego, ahora mismo en algunos sitios de Madrid, desgraciadamente es uno de ellos, está muy lejos de acabarse, y tenemos que aprender a convivir con ello, ¿eh? Y yo creo que lo que se trata es de tener un control suficiente para que los hospitales puedan asumir la atención de pacientes con COVID sin descuidar la atención de pacientes con no COVID, que eso es algo fundamental.
Claro.
¿Eh? Porque hemos estado 2 meses que parecía que el mundo era solo COVID, ¿eh? Y estaban la gente con sus diabetes, con sus ictus, con sus infartos, que estaban pacientes sin atención porque solo pensamos en COVID, los hospitales solo podían atender a COVID. Entonces, lo que hay que evitar es lo que tú has dicho, es el colapso del sistema sanitario. Uh-huh. Y aquí uh-huh. es muy importante, por un lado, evidentemente, la responsabilidad de la población, pero también que nuestros líderes políticos hagan las cosas bien, que fomenten la responsabilidad sin extender el pánico, que la gente sepa que si el sistema funciona con lo que sabemos ahora mismo de la enfermedad, la mayoría de los pacientes que cogen, se infectan por coronavirus, van a ir bien, si el sistema es capaz de responder, y que el principal enemigo que hay ahora mismo para pacientes con COVID es el sistema saturado, que hay que hacer una inversión enorme en la sanidad pública y sobre todo una inversión enorme en personal para la sanidad pública, En este momento necesitamos gente fuera de los hospitales, no haciendo PCRs, que eso es algo que va a hacer cualquiera, sino atendiendo a pacientes y haciendo una valoración externa al hospital para que solamente ingresen en el hospital los que tengan que ingresar, ni uno más ni uno menos, y que ingresen en el momento adecuado para que la gente no llegue tarde y podamos tener tratamientos y puedan evolucionar de manera favorable. Yo creo que si controlamos un poquito la transmisión y que el sistema sanitario se le dota y responde, bueno, pues conviviremos con esto, sabemos el tiempo que tengamos que estar, pero seremos capaces de salir adelante. Creo que hay que hacer un mensaje de esperanza y de confianza. Es muy importante.
Bueno, pues además de la responsabilidad de cada uno de nosotros para evitar el contagio, las personas contagiadas cuentan con un medicamento, con un fármaco que evita que estén más tiempo ingresadas. Desde luego, la mortalidad, importantísima, la gravedad del asunto, importantísimo, pero también que estén menos tiempo dentro de un hospital, pues evitaremos también esa saturación del sistema sanitario. Así,
evidentemente.
Así que ahí está el mérito del Hospital Universitario de Cruces en Vizcaya, que no está en utilizar un medicamento nuevo, como nos explicaba el doctor Ruiz Irastorza, sino en utilizarlo bien, en su dosis adecuada, y haber descubierto, haber comprobado que este medicamento, aplicado en el momento preciso y en las dosis oportunas, disminuye la mortalidad y disminuye también la necesidad de intubar a los que desarrollan una neumonía. Así que, por todo eso, Guillermo Ruiz Irastorza, jefe de sección autoinmune del Hospital Universitario de Cruces en Vizcaya, enhorabuena y muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros y por la oportunidad de hablar y por trasladar este mensaje. Insisto, creo que es muy importante. Hay que hacer las cosas bien, pero el mundo es mucho más grande que el COVID.
Muy bien, pues un abrazo y mucha suerte.
Muchas gracias. Suerte a vosotros. May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous. Sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest, may you catch your breath.
Y mucha atención todos, porque viene Clara Esteban a advertirnos de que o somos responsables y cuidadosos o dentro de nada vamos a tener un lío tremendo en los canales de televisión.
Soy la pesada de la antena.
Ah, bueno.
El próximo día 7 de octubre se va a producir el apagón digital. No pasa nada. Esto quiere decir que si no se adapta la antena, pues van a dejar de verse los canales de televisión. Pero lo importante es eso, que se resintonicen ya los canales y que si no los recibimos bien, pues llamemos al antenista. Toda la información sobre el proceso para no quedarse sin televisión el próximo 7 de octubre está en televisiondigital.es.
Yo me lo apunto. Luego te invitaré a mi casa a que me ordenes los canales, que yo soy un desastre.
Mejor llamamos al antenista.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Quédate en casa, porque así salvas vidas. Pero ¿y las que viven con su maltratador?
No eres nadie sin mí, no vales nada.
Tú no te quedes en casa. Llama al 012. Seguimos estando para ti contra la violencia de género. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta el deporte? En Onda Madrid tienes dos citas diarias. El partido de la una con José María del Toro.
De lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde os contamos la actualidad más palpitante del deporte.
Y Madrid al tanto con José Luis Poblador.
A las 9 de la noche, 30 minutos al tanto del deporte madrileño.
Onda Madrid, nuestra forma de sentir el deporte.
En Pastelerías Manacor seguimos trabajando para estar cada día más cerca de todos. Para que vuelvas disfrutando de nuestros productos desde primera hora de la mañana y con todas las medidas tomadas de seguridad e higiene para nuestros empleados y que puedas realizar tu compra segura. Y si quieres, haz tu pedido online y te lo llevamos a casa. Pastelerías Manacor, siempre a tu lado y con el certificado de garantía Madrid. Pasteleríasmanacor.es.
¿Qué tienen las tardes de Onda Madrid para que sean diferentes?
Tienen chispa.
Se va a bloquear absolutamente todos los WhatsApp universales.
Cercanía.
Yo friego. Me gusta fregar los cacharros.
Entretenimiento.
El cerebro funciona con glucosa y es grasa en un 60 o 65%.
Y tienen a Nieves Herrero.
Y que no me digan en la esquina.
El venao.
El venao. El venao.
Cada tarde Nieves Herrero toma el pulso a la actualidad en Madrid Directo. De 4 a 8 de la tarde.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Tu casa dice mucho sobre ti y Carpimart tiene mucho que decir sobre tu casa. Son especialistas en la fabricación e instalación de puertas, ventanas, suelos, armarios. Carpimart se adapta a cualquier espacio de tu hogar. Y si tienes un proyecto en la cabeza, cuéntanoslo. En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Una folla cualquier, yo desenho un sol amarelo.
En Onda Madrid.
Y con 5 o 6 retas es fácil hacer un castelo. Con un lápiz en torno da mão y me dou una luva. E se faço chover com 2 riscos, tem um guarda-chuva.
Las grandes ciudades como Madrid tienen un papel importante en la lucha contra el cambio climático y en este sentido va un proyecto que ha presentado el equipo de gobierno del Ayuntamiento de la capital y que se ha bautizado como Madrid Isla de Color. Es un plan integral que incluye muchas acciones, como por ejemplo recuperar espacios públicos que están deteriorados en diferentes barrios, en fin, volver a poblar de verdor muchas de las zonas que en estos momentos son asfalto puro y duro. Y entre todas estas acciones, la más ambiciosa de todas es la creación de un gran bosque, de un cinturón verde de 75 kilómetros que va a rodear la capital y en el que ya se está trabajando. Bueno, tenemos con nosotros a Mariano Fuentes, que es delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Señor Fuentes, muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bueno, nos encanta este plan, que al fin y al cabo es una apuesta integral para transformar y modernizar, bueno, pues un espacio urbano que en algunos lugares pues estaba un poquito deteriorado, ¿no?
Exactamente. Yo creo que todos, si una cosa nos ha quedado a todos los madrileños durante la pandemia, es lo mucho que hemos echado de menos la calle y lo mucho que nos tenemos que centrar en mejorar nuestro espacio urbano. Yo me recuerdo mientras estábamos confinados, que mirábamos por la ventana casi con cariño, ¿no? La necesidad de estar en las plazas, en los parques, en las terrazas, en los paseos, y además nos dábamos cuenta de que teníamos que hacer una gran inversión, dar un paso adelante por parte del Ayuntamiento de Madrid para mejorar esos grandes espacios. La estrategia Isla de Color es fundamentalmente eso, es decir, es una gran estrategia en materia de renaturalización, con tres grandes líneas estratégicas, en la que la más importante es la creación de ese gran bosque metropolitano, esa gran infraestructura verde, ese cinturón ecológico que queremos que bordee Madrid, conectando los grandes parques forestales y las grandes masas arbóreas que ya existen, como por ejemplo el Pardo, la Casa de Campo o los desarrollos del sureste o el parque forestal de la de Valdebebas, es decir, dando una continuidad a todo el espacio verde de la ciudad, que entendemos que es importantísimo porque es una de las demandas que más nos hace la ciudadanía. Y además es importante también ese trabajo de renaturalización en los barrios, mejorando y generando esos corredores ambientales e itinerarios habitables, es decir, haciendo más fácil, ¿no?, y más con una mejor calidad ambiental toda la ciudad. Y además, porque Madrid se enfrenta a un problema que otras capitales europeas nos enfrenta, que es la desertificación y la acción del cambio climático que están sufriendo las ciudades del sur de Europa. Esto, pues cuando vamos a distintas reuniones a nivel europeo, pues las ciudades del norte de Europa pues no lo tienen en cuenta, pero para nosotros es un gran problema y por tanto entendemos que la generación de estas nuevas infraestructuras verdes también lucha contra el cambio climático, genera y aporta una mayor resiliencia de las ciudades contra estas acciones, pues cada vez somos conscientes y todos los vivimos, cada vez hay mayores periodos de sequía, las tormentas Dana, que antes eran un efecto puntual, pues ahora mismo son una cada mes aproximadamente, y todas estas acciones de cambio climático hay que luchar, pero luchando contra ellas de forma efectiva, y si además lo que hacemos es mejorando la calidad urbana de la ciudad, pues sin duda alguna para nosotros es importantísimo. Es una estrategia fundamentalmente en dos líneas de trabajo, una estrategia a nivel metropolitano, que sería este gran bosque alrededor de la ciudad, y una estrategia local en los barrios, bajando a nivel de parcela de los distritos, actuando sobre el patrimonio municipal del suelo y también sobre los edificios existentes, porque también vamos a modificar la normativa para generar cubiertas verdes, mejorar los componentes medioambientales de las edificaciones y trabajar pues sobre esos también espacios degradados, que son esos espacios que nosotros denominamos interbloques, sobre todo en los edificios y en los distritos de la periferia de la ciudad de Madrid, construidos en los años 50 y 70, que realmente, bueno, pues tenemos mucho trabajo que hacer, por así decirlo, en mejorarlos, ¿no? Tenemos que trabajar sobre esos solares degradados, esos espacios abandonados, esos desiertos de hormigón que nos encontramos en plazas y calles de distintos distritos, y por tanto es una acción muy importante a nivel estratégico, y que también es importante decir que no es una estrategia a nivel de mandato, no es una estrategia electoral, sino que es una estrategia de ciudad. De hecho, para nosotros es tan importante que la hemos incluido en los acuerdos de la villa y ha sido apoyada también por todos los grupos políticos. Entonces, esto es una estrategia de futuro, que entendemos que es como mejor se debe entender la política y la estrategia de gestión de una ciudad.
A mí esto de el bosque este de 75 kilómetros que va a rodear, digamos, todo lo que es el cinturón metropolitano de Madrid me tiene fascinada, delegado. Y habrá quien diga, hombre, esto está muy bien como utopía, pero no. Creo que ya han empezado, ¿no? O sea, esto ya está en marcha, no es que sea un proyecto a futuro.
Exactamente, o sea, este equipo de gobierno lo que tiene claro es que no se tira 3 años pensando en qué se va a hacer, sino desde el primer momento que llegamos al Ayuntamiento de Madrid teníamos este plan, y ya en los presupuestos de este año, en el 2020, hemos iniciado los trabajos de replantación y de adecuación de las primeras grandes zonas que serán que formarán parte de ese bosque metropolitano. Estamos trabajando ya en una zona de 6 hectáreas en el Campo de las Naciones con un presupuesto de 2 billones de euros. Vamos a trabajar ahora en Villaverde, vamos a iniciar también la obra en Moncloa-Aravaca, es decir, estamos ya iniciando todo este trabajo de bosque metropolitano, que hemos iniciado las obras en cuanto a movimiento de tierras y todas las instalaciones que tiene que tener, y el proceso de plantación empezará ahora en noviembre y en octubre y en noviembre, que es cuando entendemos que se deben de plantar pues todos estos árboles que entendemos que tienen que ser además especies autóctonas.
Eso le iba a preguntar, serán especies buenas, quiero decir, de nuestra tierra y bien adaptadas y que no hagan averías.
Exactamente, no solo eso, sino que además al ser especies autóctonas, lo que buscamos es el pensamiento que todos tenemos de lo que es un bosque. Pues, que no es solo la masa arbórea en sí, sino que también no requiere una gestión posterior en cuanto a conservación y mantenimiento excesiva, que es decir, no va a ser un parque a lo que nosotros entendemos en parque, sino realmente una zona de esparcimiento, además con edificios y con equipamientos y dotaciones de entendimiento y de mejora y de comprensión para que los niños puedan ir allí y puedan participar en actividades en materia de medioambiental y bueno, pues que esta cultura medioambiental que ya está siendo, la tienen asumida completamente las nuevas generaciones de madrileños y los niños en los colegios, pues que pueda ser practicada también por toda la ciudadanía, ¿no? Con todas espacios, para zonas de esparcimiento, de ocio y con el objetivo real de que, bueno, pues que es como decimos, muchas veces hablamos de la ardilla, ¿no? Pues que una ardilla pueda recorrer toda la ciudad de Madrid en este perímetro de 75 kilómetros. Para nosotros es importante y es un gran proyecto de futuro, sin duda alguna.
Lo de la ardilla siempre se ha contado de España, ¿eh? Antes España era un gran bosque, una ardilla podía ir de árbol en árbol desde el País Vasco hasta Cádiz. Bueno, pues esto es lo que va a poder hacer una ardilla dando vueltas alrededor de Madrid de árbol en árbol, si todo sale bien, que vamos, suponemos que sí. ¿En cuánto tiempo tienen ustedes pensado que se puede acabar este gran bosque?
Claro. Nosotros este gran bosque tenemos una previsión de 10 años, claro. Por eso le digo que es una estrategia...
Hombre, los árboles se toman su tiempo también para crecer y estas cosas, ¿no?
Exactamente, se toman su tiempo y tiene que ser un tiempo además en el que podamos participar todos de ese crecimiento, ¿no? Porque realmente lo que uno empieza a cuidar es lo que ha visto crecer y por tanto para nosotros es tan importante que toda la ciudadanía, todos los madrileños entiendan este bosque como suyo y que entre todos lo cuidemos, ¿no? Que es lo más importante.
Bueno, hay muchas acciones que se engloban dentro de este proyecto Madrid Isla de Color. Tendremos tiempo a lo largo de los próximos meses de ir desgranando lo que va pasando, pero hay otra iniciativa que me parece también muy importante, que es la de barrios productores. ¿En qué consiste?
Bueno, la iniciativa de barrios productores es actuar directamente sobre esas parcelas y esos espacios degradados en los barrios periféricos de Madrid, y en esta la que queremos hacer es una evolución de lo que a día de hoy entendemos como un huerto, ¿no? Un huerto ecológico. Sí. Lo que queremos es meter el tema de innovación, meter el tema de qué se están haciendo en otras ciudades, Viena se está haciendo en París, es decir, meter una actividad económica y una capacidad de innovación agroalimentaria en la propia ciudad de Madrid, que va y que va muy bien atado además con los distintos pactos que la Unión Europea se están llevando por todos los países, como el Pacto de Milán y otra serie de acciones que para nosotros es muy importante. Es poner el suelo a trabajar, por así decirlo, entendiendo como no solo desde el punto de vista de agricultura, sino de la jardinería, de la nutrición, de la salud, de la alimentación, favoreciendo además el emprendimiento local. Tenemos un acuerdo firmado con la Agencia para el Empleo para generar estas nuevas células de producción urbana, que son como nosotros lo hemos llamado, en el que se pueda generar actividad económica desde el punto de vista de la floricultura, espacios de aprendizaje medioambiental, vinculados al ocio saludable, actividades para mayores, espacios de formación para niños, desarrollo de plantas domésticas e incluso también una zona específica de investigación y desarrollo agrícola. ¿Por qué no? Ese es el futuro de las ciudades. Madrid no está desconectado en ningún caso con lo que se está haciendo en otros países, y además lo bueno es que estamos poniendo nuevamente a Madrid en el centro de la innovación a nivel europeo, y Eli, tenías que ver el interés que está generando en toda Europa este proyecto, esa estrategia, que es una estrategia, como digo, a largo plazo, y que lo que se trata es además de luchar contra los problemas de cambio climático que tenemos en la ciudad de Madrid, con una diferenciación. No trabajando sobre una zona en la ciudad, no trabajando sobre un distrito de la ciudad, sino trabajando y trasladando este proyecto a los 21 distritos, ¿no? Que al fin y al cabo es lo que se trata de la estrategia 360 que también estamos desarrollando desde el área de medio ambiente.
Pues delegado, nos gusta mucho este proyecto Madrid Isla de Color. Nos gusta mucho que Madrid se ponga en cabeza de las grandes capitales en la lucha contra el cambio climático. Nos gusta mucho que el ayuntamiento haya pensado en todos los madrileños por igual, como usted nos decía, en los que viven en el norte de la capital, en los que viven en el sur, en el este o en el oeste, que todos puedan disfrutar de su espacio natural, incluido dentro de ese gran cordón que se va a organizar, gran cordón verde que va a rodear la ciudad, dependiendo, me imagino, también de las zonas, porque hay zonas que tienen, que son más apropiadas para un tipo de árbol, hay otras que tienen río, hay otras que tienen monte, en fin, un poco adecuando las necesidades a todos.
Exactamente, justamente la plantación y la tipología del proyecto forestal depende del tipo de terreno. No es lo mismo estar hablando de Vallecas y con las complejidades que tiene el suelo que hablar de Fuencarral del Pardo, ¿no? Que tiene bueno, pues otras características, pero sin duda alguna lo que queremos es eso, reverdecer la ciudad y sobre todo, y lo más importante, es que sea un proyecto global para todos. De hecho, Eli, pues te invito que el próximo mes iniciaremos la plantación del Campo de las Naciones.
No hay cosa que más me guste que plantar árboles.
Pues la invitación queda hecha y nos ponemos en contacto para que puedas venir y pueda venir, por supuesto, todos los madrileños, porque el objetivo es, por supuesto, que sea un proyecto participado por todos. De hecho, también, como dijo la vicealcaldesa, tenemos un proyecto muy bonito, que queremos plantar un árbol por cada una de las personas que han fallecido afectada por esta pandemia, y para nosotros es muy importante dar ese, por lo menos, ese aliento a las familias y que además sea reconocido en este gran proyecto de ciudad.
Bueno, pues yo me lo apunto, delegado, me lo apunto, y allí que voy con mi azadita, mi mascarilla, guardando la distancia, pues a plantar mi arbolito.
El alcalde, la vicealcaldesa y, por supuesto, Eli, contamos contigo.
Genial. Pues Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid, muchas gracias por estar con nosotros, gracias, y gracias en nombre de todos los madrileños al Ayuntamiento, que está ocupado, entre otras muchas cosas, de no hacernos la vida más verde, en el mejor sentido de la palabra. Un abrazo, delegado. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
El ingreso mínimo vital que no termina de llegar, ERES que no se cobran, negocios que se cierran. Vivimos momentos complicados, ya no solamente en nuestro país, en todo el mundo, pero bueno, fundamentalmente en nuestro país y por supuesto también en nuestro entorno más cercano. De nuevo, personas que necesitan ayuda. Y desde esta mañana, desde primerísimas horas, casi de noche, se acercan estas personas, estas familias que buscan ayuda directo a la Fundación Madrina para conseguir alimentos y otros productos de primera necesidad. Para hacer frente a la demanda, pues hacen falta donaciones y voluntarios. Y eso es lo que vamos a intentar hoy, conseguir donaciones y voluntarios. Gloria Talavera está con nuestra unidad móvil precisamente ahí, en la Fundación Madrina. Gloria, cuéntanos.
Mira, estamos en la Plaza de San Amaro y la imagen es dantesca. Han crecido estas colas del hambre, más con la pandemia. La situación, como podéis imaginar, se ha agravado. Y este banco de alimentos funciona desde los miércoles y hasta los viernes, desde las 9 de la mañana y hasta la 1 de la tarde, con cita previa. Pero nos dicen los vecinos que es habitual que estas colas se formen a partir de las 6 de la mañana, porque la gente teme quedarse sin alimentos, sin el pollo, sin los macarrones, sin el arroz o sin los pañales o la leche que ahora mismo se está repartiendo. Una de las personas que acude por primera vez a este servicio es Andrea. Viene con su hijo de 4 años y con su hija, que tan solo tiene 2 meses. Andrea, has conocido este servicio por las redes sociales y no te ha quedado más remedio que venir a pedir ayuda, ¿no? ¿Cuál es vuestra situación personal?
Sí, justamente estaba buscando en las redes sociales dónde pedir ayuda. Estamos desempleados, mi esposo y yo estamos buscando qué podemos hacer. Somos una familia que necesitamos en este momento, ¿verdad?, el apoyo, y buscamos fundaciones. Y vivimos con Fundación Madrina y bueno, hoy estamos retirando alimentos.
Alimentos que no hay otra manera de conseguirlos, porque decíais, sin papeles es imposible encontrar trabajo.
Sí, en nuestro caso estamos sin papeles. Bueno, ahora tenemos una niña de 2 meses y estamos con el proceso de nacionalidad y luego de residencia y permiso de trabajo. Pero como no tenemos eso, estamos a la deriva.
La Fundación Madrina, gracias a Andrea, nacía con el lema "Ninguna madre sin ayuda, ningún bebé sin patuco". Pero las dimensiones que ha adquirido esta pandemia hace que se hayan desbordado. Y nos acaba de contar cómo es la situación Conrado Jiménez, que es el presidente de esta fundación. Nos habla de sus necesidades y cuál es la situación actual.
El tema está creciendo. Ayer, sin ir más lejos, cerca de 100 derivaciones de servicios sociales nos han traído, familias con necesidad, más otras 100 familias familias que están llamando por teléfono, una media de 200 personas diarias, que eso es insostenible, ¿no? Estamos repartiendo cerca de 7 toneladas a la semana, 7 toneladas de alimentos a la semana, más material de higiene de bebé, porque atendemos no solamente riesgo alimentario, sino también riesgo sanitario, es decir, de tanto de adultos como de niños. Atendemos, como sabéis, la pobreza infantil para que los niños no pasen hambre y les damos leche, pañales, potitos, papillas y demás, que es lo que más se necesita. Esto está creciendo a ritmo desorbitado porque no solamente son los ERTES que no se pagan, ingresos mínimos vitales y demás, sino que cada vez las empresas cierran. Tenemos cantidad de gente de hostelería, azafatas, arquitectos, empresarios, mucha gente española, cada vez más. Y vemos que también mucha gente que está sin papeles o gente que incluso inmigrante y demás, que en paro y demás, que no recibe absolutamente nada, ¿no? Gente que viene a la fundación y comenta que bueno, llevaban cerca de una semana tomando solo pan y agua, ¿no? Necesitamos alimentos, necesitamos donaciones para mantener nuestros pisos de acogida, porque hay cantidad de situaciones de desamparo y situaciones de calle. Estamos acogiendo a madres gestantes, madres con hijos a cargo, madres adolescentes con muchos embarazos. Es decir, necesitamos donaciones para mantener la fundación y nuestros pisos de acogida y para comprar alimentos. Cerca de 20.000 euros al mes nos gastamos en alimentos a la semana.
¿Y voluntarios?
Y voluntarios necesitamos muchísimos. Tenemos 400, pero necesitamos por lo menos el doble para cubrir banco de alimentos, para cubrir el banco del patuco, que también damos canastillas, carritos, cochecitos, leche, pañales. ¿Y
ropa?
Y ropa también. Damos a todos los niños que nacen, porque de hecho en esta pandemia se ha olvidado de toda la gente que muere, pero no de los que nacen, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo. Más luego en el call center, que se atienden cerca de 15 llamadas al minuto. Es decir, para call center, para el banco El Patuco, para el banco El Bebé, para acompañamiento, para llevar la comida a las personas, a las familias que tienen COVID, que no pueden salir y si no se morirían de hambre. Para todas ellas necesitamos ayuda.
Esa es la ayuda que necesitan de esta fundación. De momento, como hoy es miércoles, están repartiendo alimentos. Vemos a muchas madres embarazadas, a otras que acuden con sus carreos de bebé. Y también nos hemos encontrado con vecinos que vienen a entregar ropa a muchos de los ciudadanos que aguardan esta cola. Es el caso de Mari Carmen.
Las colas estas, que yo sepa, son habituales, pero no tan grandes como ahora. Yo creo que desde la pandemia es cuando más se ha incrementado. Hay mucha gente necesitada, muchísima, mucha.
Y ha venido con el carro repleto, me imagino, de ropa, ¿no? Dos carros ha traído, cuénteme.
Pues ropa de calle, ropa de abrigo, abalorios como cinturones y cosas de esas que ya no te los pones, calzado de verano, he traído también botas de invierno, ropa de niño también, no sé, lo que voy pillando en casa que ya no me pongo ni lo uso yo ni nadie de mi familia, de mi marido o de mi hija, lo que sea, eso cojo y lo retiro.
Y ni siquiera lo ha entregado en la fundación ni en la parroquia, sino a gente que estaba aquí aguardando y que ha agradecido esa entrega, dicen que entre ellos mismos se lo reparten.
A mí las chicas a las que se lo he entregado, porque yo les he dicho, a ver, las tallas no son iguales para uno que para otro, dice, a mí me contestaron que es igual, que son un grupo de familias grande, donde al que no le vale una cosa le vale la otra, y que se reparten las cosas, que tirarlo no lo tiran porque no, porque sería un crimen, vamos, hay mucha necesidad de ello.
¿Qué sensación personal le produce ver estas imágenes?
Sensación mala, pena.
Mari Carmen, Eli, una de las vecinas que se acercaba desinteresadamente a entregar carros con ropa que ya no utiliza a muchas de las personas que hoy no venían a por ropa aquí, sino por alimentos. Se llevan un carro de ropa lleno y otro de alimentos que entrega la Fundación Madrina. Si alguien nos escucha y quiere entregar ropa, tiene que hacerlo en la calle Limoneros, allí tiene otra sede la Fundación. Si quiere recoger alimentos o entregarlos, el banco de la Fundación Madrina está situado en esta plaza donde nos encontramos, Plaza de San Amaro.
Muy bien, pues ya lo sabe todo el mundo. El que pueda contribuir, pues seguramente que lo haga. Fundación Madrina, una de las muchas que está ayudando a personas que no lo están pasando bien por culpa de esta pandemia. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 de Buenos Días Madrid.